immigrant song for New York City.
Tengo que decirlo. Oye, vamos a arrancar un espacio de Americanadas especial. Especial porque creo que nos vamos a meter en algún jardín. Y yo creo que lo más importante de hoy es explicar bien a la gente, a los oyentes, el por qué Jon Rahm ha decidido cambiar de idea, por qué el de Barrica ha decidido variar su carrera deportiva, las razones y cómo se ha ido llegando hasta un punto en el que algunos lo entienden, algunos no lo entendemos, algunos lo comparten y algunos no lo comparten. Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hoy es un día en el que efectivamente seguramente habrá cosas que no terminarán de gustar a todo el mundo, pero es cierto que por cómo funciona ahora mismo la manera en la que consumimos la información o nos alineamos a la información, yo sí que he intentado en el día de hoy plantear las menos opiniones posibles para que así no quede eclipsado ningún dato o ningún hecho por una opinión, ¿eh? Que no se entienda que estamos haciendo uso torticero de los datos porque cinco minutos antes hemos opinado qué tal o qué cual. Y creo que es interesante para saber cómo ha pasado todo esto y entender también que por más que la solución sencilla fuese decir esto es un asunto de dinero, hay otros muchos elementos más que están implicados en esta decisión de un deportista que es uno de los mejores pagados del mundo y que además, aterrizándolo un poco aquí, pues no solo es que sea de Barrica, es que va a ser protagonista precisamente de los actos en San Mamés este fin de semana, en ese encuentro del Athletic contra el Atlético que servirá de homenaje al 125 aniversario del club bilbaíno. Así que yo creo que hay muchos elementos para que este sea un tema de máximo interés esta semana.
En Americanadas luego hablaremos de otras cuestiones, pero sobre todo va a ser nuestro tema principal porque tenemos que explicar todos esos titulares que hemos ido viendo, leyendo, escuchando al respecto del movimiento telúrico que ha sucedido en el mundo del golf, pero quiero que me lo expliques. Además vas a aportar también a través de la página web, ¿no?
Claro, después, eso es. Vamos a hacer un FAQ.
Eso, ¿no? Es para saber los momentos, el qué es cada cosa y cómo está. Mira, lo más sencillo es empezar desde el principio. El mundo del golf, ¿cómo se rige?
Claro, hasta ahora lo que hemos tenido en el mundo del golf ha sido dos circuitos que eran los mayoritarios, que eran el circuito estadounidense, el PGA Tour, y el circuito europeo, actualmente por cuestiones de patrocinio, es conocido como DP World Tour. Y esto, si lo queremos comparar, ¿no? Pues es una estructura que es diferente, por ejemplo, a la de un deporte que mucha gente asociaría también con el golf, como es el tenis, ¿no? Que los podría entender como parecidos, en la que hay circuitos mundiales y, bueno, pues bastante habitualmente tú ves enfrentándose a los mejores del mundo. En el caso del golf, quizás, si tuviéramos que hacer una analogía, podríamos pensar en el baloncesto olvidándonos de las ligas nacionales. Es decir, tenemos una Euroliga muy potente y una NBA a la que realmente, pues salvo alguna excepción, aspiran a llegar todos los mejores, ¿no? Pues esto sería parecido, un circuito europeo muy potente, que es polo de atracción de golfistas de todo el globo, pero es cierto que si quieres conseguir lo más grande, bueno, pues tienes que ir al circuito estadounidense, al PGA Tour. Y luego es cierto que más allá de eso, tenemos evidentemente los grandes, ¿no? Los majors, que esos tienen ya sus propias reglas de clasificación, que dependen de los rankings mundiales y dependen de los resultados previos durante el año y también en esos sorteos, ¿no? En esos torneos, ¿no? En esos propios torneos en los que, pues, por ejemplo, oye, si tú has ganado, lo seguimos viendo, ¿no? Por ejemplo, a Chema Olazabal, que pues hace mucho que ha dejado de estar en la primera línea, pero le seguimos viendo en el Masters, porque como lo ganó, pues él tiene el derecho a participar, si así lo desea, en todos los años.
O sea, es decir, que tú si ganas un Master,
claro,
luego puedes participar.
Eso es, las famosas exenciones.
Vale.
¿Qué es lo que va a permitir avanzando un poquito, que John Ram pueda seguir participando en los grandes. ¿Por qué? Pues porque ha ganado, porque tiene en este momento todavía los puntos y entonces ha ganado.
Eso es una idea como, voy a lo futbolístico, claro. Es que, de estos errores dice, no, es que no se ha clasificado para el Mundial Brasil. Dice, si tú has ganado una vez el Mundial, en los próximos cuatro Mundiales, eso por es. Poner, tú puedes jugar el Mundial, y aunque no te clasificas deportivamente.
Eso es, entonces eso pues para que lo tengamos en cuenta. Y a esa estructura es la que ha venido a desafiar Leaf Golf. Y bueno, hasta cierto punto tiene sentido, ¿eh? No era el primer intento. Claro, si tú lo piensas, un deporte que no tiene como tal un circuito mundial, con las características que tiene el golf, pues puede ser llamativo. Y eso ha sido algo que a emprendedores y gente que tenía también sus propios problemas con cualquiera de los circuitos, pues ya le ha llamado la atención en el pasado. ¿Cuál es el germen de este Leaf Golf? Pues precisamente era una liga que quería, en este caso, romper con esto. Y entonces ellos se ponen un poco en contacto con inversores, iba a ser la Golf Premier League, y en esa búsqueda de contactos, sobre todo de gente que financiara, tocan la puerta del Fondo Soberano de Arabia Saudí, del Public Investment Fund. Y oye, les gusta la idea, les gusta tanto que deciden tomar, digamos, esa idea y crear su propio circuito alternativo o liga, que luego podemos entrar en las diferencias, que es lo que ha terminado por canalizar en Leaf Golf. Y luego sí que quería apuntarte una cosa que es interesante, y es que estos circuitos, los que hemos hablado, el europeo y el estadounidense, son meritocráticos. Es decir, tú puedes llegar a ganarte el derecho de jugar ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen ese segundo nivel, ¿no? En el caso del circuito estadounidense, el circuito segundo nivel, que es el Korn Ferry, en el que tú, haciendo méritos, puedes lograr, llevándolo a términos también de fútbol o de baloncesto aquí, ascender, y si no lo haces demasiado bien, pierdes la tarjeta. Digamos, sería ser descendido. Y en el caso del circuito europeo, lo mismo, hay un Challenge Tour en el que los jugadores pueden progresar hasta alcanzar el DP World Tour. Y esto, con Leaf, pues no es, porque es una liga con invitación, que es verdad que ahora sí que ha abierto las puertas y que ha generado lo que se llama una escuela de clasificación para que puedan entrar nuevos jugadores. Pero bueno, esto sería ya más entrar en el detalle.
Porque hacemos un journey con esto de seguir, ¿no? Soñando. Y esto, ¿podemos decir que es un sueño de un tipo con mucho dinero? ¿O va algo más allá? Es decir, ¿es blanquear un sistema político? Es el... Porque ahí vienen las principales preguntas, ¿no? Claro. Porque tú has explicado bien la estructura, ¿no? El cómo suben, cómo bajan los diferentes torneos. Pero hay más cosas, ¿no?
Sí, aquí tenemos que ir, por ejemplo, a poner sobre la mesa varias cosas. Es decir, ¿esta fiesta quién la paga? Pues esta es una fiesta muy cara. Ya estamos viendo que las cifras que se están manejando eran cifras que no se habían visto, te iba a decir, nunca en el mundo del golf, pero es que tampoco se habían visto en muchos más deportes. Entonces estamos hablando, pues jugadores que van a Leaf entran ya en el top de deportistas mejores pagados, sea cual sea la disciplina, generando en este momento un retorno económico que es menor, por más que sean deportistas de enorme calidad, ¿eh? Que esto nunca se malinterprete, que al final hay deportes que por las circunstancias generan más que otros, y eso no quiere decir que los deportistas sean peores ni sean mejores por ese retorno. Entonces esto lo paga el Fondo Soberano de Arabia Saudí, el Public Investment Fund. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues porque todo esto del deporte entronca muy bien con dos de los objetivos de la visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Bin Salman, cuando llega al poder, proyecta la visión saudí para el año 2030, que tiene dos elementos que son clave. Por un lado, la diversificación de la economía. ¿Por qué invierten en deporte? Porque quieren que la economía saudí deje de depender tan exclusivamente de los combustibles fósiles. Entonces entienden que ser un polo de atracción de la industria deportiva para ellos puede ser beneficioso. ¿Justifica esto las cifras que están manejando? No, ni tan siquiera aunque miremos a largo plazo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque esto lo quieren complementar con la mejora de su imagen a nivel internacional. Y por eso se genera siempre ese debate sobre si esto es sports washing, que lo han venido a llamar. Es un término relativamente reciente, aunque el fenómeno es muy antiguo. Podríamos irnos a las Olimpiadas de Hitler. O más atrás, incluso.
Sí, es que prácticamente todos los sistemas un poco... fíjate la Argentina, ¿no? De
claro.
Campeona del mundo, ¿no?
Eso es.
Era una dictadura, ¿no? Y había jugadores que no sabían si jugar o no. Luego se veían obligados. Claro, tienes un sentimiento de pertenencia grande y el mundo del deporte... Coca-Cola.
Claro, esto, por ejemplo, si van de la mano de... Ya empiezo a pensar yo en estas cosas. De la mano de los niños. Dicen, ay, ¿qué es el sport washing? Digo, enhorabuena, tiene un niño leído. Y lo segundo, pues he sacado esa definición para que la tengamos, ¿no? Pues básicamente es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado-nación que utiliza el deporte para mejorar su reputación dañada a través, bien sea de la organización de eventos deportivos... Recuerda dónde fue el Mundial, el patrocinio de equipos deportivos, un saludo al Paris Saint-Germain, o mediante la participación en el deporte mismo, pues sería lo que puedan hacer, por ejemplo, las selecciones nacionales, que a veces, con un buen resultado, mejoran la imagen que se tiene del país.
Y claro, ¿y qué pasa con esto?
Estos son los reyes de esto.
Claro, tú te pones la bandera alrededor, pero es que estos son saudíes.
Claro. Y seguramente hay un elemento que en Estados Unidos, y esto es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo a pensar, hemos pasado de una era de hipocresía a una era de cinismo. Y la hipocresía nos marcaba unos límites.
Mucho peor, ¿eh?
Claro, porque la hipocresía te marca unos límites. Tú simulas ser algo que no eres realmente, pero en esa simulación sabes que para que te crean solo puedes llegar hasta un límite. Cuando adoptas el cinismo, ya todo vale. Porque, ¿qué más da? El mundo es así. Las cosas son... Estas son las reglas, ¿no? Y los saudíes han entrado con todo. Han entrado y por eso han comprado Newcastle, la presencia del Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito, en el campeonato de Fórmula 1. Han tonteado incluso con comprar el United. Y el fondo de inversión saudí ha tomado el control de los cuatro principales equipos de la Liga Saudí. Por eso este verano ha habido tantos fichajes. En Arabia Saudí había dinero. Pero ahora estamos hablando de otras cifras y por eso han sido capaces de llevarse a Benzema, de llevarse a Cristiano, de llevarse a Laporte, llevarse a tantos otros. Llevar a jóvenes, que ese es el principal cambio. Y eso en la Liga Saudí lo hemos visto en un único verano, en Live Golf ha llevado un poquito más de tiempo.
Vale. ¿Hemos puesto contexto o todavía nos
claro.
falta más cosa?
Yo lo único que te diría, nada más, es ¿por qué es esto tan polémico? Bueno, pues por dos detalles. Por el terrible récord de respeto a los derechos humanos que tiene Arabia Saudí. Bueno, luego en la web podrán ver un extracto del informe del año pasado de Amnistía Internacional, pero si voy al índice de libertad de prensa, que como hice la tesis sobre eso,
eso es.
La tesina, ¿no? De fin de grado, pues me hace ilusión. Arabia Saudí está en el puesto 170 de 180 países en lo que se refiere a libertad de prensa. Y todos conocemos el caso Jamal Khashoggi. Bueno, pues las investigaciones han apuntado a que los aviones en los que se movieron los asesinos de Jamal Khashoggi eran propiedad del PIF.
De este fondito.
Public Investment Fund. De ahí viene la polémica. No tiene. Esta es la vertiente política y algunos dirían que moral. Y luego está la vertiente deportiva.
Es que me has enseñado esto, un libro.
Claro.
En el que te lo has dejado abajo.
Sí, me lo he dejado ahí. Pero, no
pero un libro interesante. Me tienes que explicar algún día cómo sacas tanto tiempo. Porque es que a mí.
No lo he terminado ese.
A mí no me da la vida. Que explica. Joder, es que realmente es que tiene razón. Matan a alguien que tú conoces, claro. Entre comillas, y dices, y ahora este tío, con todo el respeto, sí. Cariño, sobre todo en el aspecto profesional, y luego es una persona muy cercana, como John Ram, primero te dice que no va a hacerlo porque es que yo a esto no me voy a rebajar, y luego ves como que, joder, es que por 150 kilos más al final claro. Sí lo voy a hacer, ¿no?
Aquí para mí varias cosas, ¿eh? La primera... bueno, cómo la Liga surge efectivamente ya en el año 2021, que se juega la primera temporada, y cómo surgen los primeros villanos, ¿no? De toda esta historia. Los que han sido vistos como villanos a través de los medios. Por un lado, Greg Norman, que es el CEO, exjugador australiano con victorias en grandes también, y que además esto es muy curioso, porque es que a veces la motivación de la gente, podemos pensar que solo el dinero... Pero cuando tú tienes cuentas pendientes, eso pesa más casi que el dinero. Y en el caso de Norman, en los años 90, él tiene una pelotera con el PGA Tour porque quiere montar una liga alternativa. Y le bloquean la posibilidad de que los golfistas puedan alternar. Y ojo, porque el tiempo a veces te da la oportunidad de resarcirte Y a Greg Norman se le ha dado. Le ha dado un golpe muy duro al PGA. Y él es el CEO de Live Golf. Y es el hombre que sale, a veces es verdad, con rostro de haberle robado el alma a los golfistas, pues posando. Cuando veíamos la foto el otro día de John Rahm con esa chaqueta, ¿no? Tipo varsity, creo que se llaman, de deportista universitario de Live Golf, él salía junto a Greg Norman.
Sí.
Y el otro gran villano, por lo que apuntaba, lo que decíamos del libro, es Phil Mickelson. Phil Mickelson, lefty, jugadorazo,
sí.
Un tipo que ha ganado mucho. Él tiene 6 victorias en majors. De hecho, le falta solo el US Open. Y más allá de eso, es un tipo que ha sido siempre muy divertido verle jugar. No sabías por dónde iba a ir. Capaz de ejecutar golpes que otros es que ni tan siquiera podían visualizar en su cabeza. Y un tipo muy carismático. ¿Qué pasa? Pues que Alan Shipnuck, que es un periodista deportivo, sobre todo centrado en golf, en el momento que estaba gestando esto de Leaf, él está preparando una biografía de Phil Mickelson. Y en ese libro, en el adelanto del libro, se hace eco unas declaraciones que le habría hecho Phil Mickelson. Y decía de los saudíes: son unos hijos de puta peligrosos, pero estamos ante una oportunidad histórica de cambiar la manera en la que opera el PGA Tour. Y hacía referencia incluso en las declaraciones a Khashoggi. Claro, eso le convirtió a Phil en el auténtico villano. Hay que entender que Estados Unidos y Arabia Saudí sí son aliados, sí. Muy bien. Pero también está más que comprobado que fueron grandes financiadores del terrorismo internacional. Uh-huh. Fueron grandes financiadores.
Son. Presente.
Claro, hablamos por ejemplo de los atentados del 11 de septiembre.
Claro.
¿De dónde era originario Osama Bin Laden? Quiero decir que es un tema que genera muchas contradicciones. Porque si hablar de Estados Unidos y no hablar de contradicciones es imposible.
Sí, sí.
Si decidimos que no vamos a hacerlo solo por las contradicciones, no podríamos analizar el fenómeno.
Es que no podríamos analizar nada de esto.
Y entonces se convierte, pues efectivamente, en otro de los grandes villanos, porque Phil Mickelson, lo que apuntan muchos que conocen la materia desde dentro, es que fue el primero que empezó a reclutar jugadores.
Uh-huh.
A decirles, oye, que aquí hay gente, mucho dinero, que está preparando una liga, que vamos a enfrentarnos al Tour, que... Pues entonces él ya se rompe de alguna manera su imagen pública. Si quieres acabamos con esta parte del dinero y luego hablamos de la competición, porque
mira,
también tiene lo suyo.
Como me está gustando el programa y encima la selección musical que estoy poniendo, es que es mía.
Claro, claro.
Y claro, así un respiro para seguir asumiendo todo lo que me estás contando. Uh-huh. Y vamos a buscar si hay calles con nombre también en el desierto. Son irlandeses, pero sabemos que la música americana tiene mucha influencia en todo, ¿no? En todo. Esto es Americanada y estamos analizando, gracias a Beñat Gutiérrez, una situación que hay veces que parece geopolítica de cómo está el mundo del deporte. Yo recuerdo que hace un par de semanas, lo tenéis en podcast también, en el podcast de Asfedevia, hablamos de pádel, ¿no? Y eso también de esa forma de comprar los qataríes, en este caso, pues el mundo, la liga profesional de pádel, y como en otros deportes también sucede. El golf seguramente tiene una ventaja respecto a otros, ¿no? Porque cuando hablamos de élites, uno siempre piensa en el golf. Ya sé que hay muchos aficionados y muchos deportistas que hacen golf de forma pues prácticamente habitual, que no son élite. Mm. Pero que lo que se mueve alrededor es la élite, porque cuando tienes un Rolex, cuando tienes, digo, las grandes marcas, y dicen, yo me quiero codear con estas grandes marcas.
Sí, seguramente, mira, y esto es muy interesante, ¿no? No lo tienen las notas, pero es verdad que es un deporte en que para esa idea de lujo que los saudíes quieren transmitir, es mucho más interesante que otros deportes que seguramente en términos cuantitativos tienen más aficionados. Seguro, y esto, bueno, evidentemente hablamos de los grandes torneos, pero seguramente en un gran torneo necesitas menos patrocinadores de ese tipo de los que necesitarías para un gran evento de otro deporte, ¿no? Pero hablamos efectivamente, como tú decías, de grandes marcas. Marcas que están dispuestas a hacer grandes desembolsos. Pero, todo esto se torna muy polémico. Y lo que sucede también es que ya en el año 2020, antes de que se lance oficialmente Live Golf, pero cuando ya todo el mundo está con el run-run de oye, que aquí hay alguien que está preparando algo que desafía lo que es la, bueno, el establishment, ¿no? El mainstream del deporte. Hay un acuerdo entre el circuito estadounidense y el circuito europeo, un acuerdo para, bueno, pues tener más sinergias, también cosancionar torneos y de alguna manera que haya una unidad de acción. Que por un lado es una medida que es positiva y seguramente lógica para irnos acercando a esa idea de un circuito global o estar más cerca de ello, y luego porque veían efectivamente que ahí había alguien que tenía muchos recursos y que podía hacer daño. Entonces lo que sucede cuando se anuncia ya y cuando arranca el Leaf Golf es que estos, el circuito europeo y el circuito estadounidense dicen, bueno, es que tú no puedes participar en ambos. Y no entienden que tiene que ser así porque las sensaciones que el Leaf Golf llega para competir, llega para sacarte de esa situación de predominio, ¿no? Es decir, no llega como un torneo alternativo. Ajá. Para complementar.
Eso, para complementar, para hacer que el calendario, ya haremos un acuerdo entre los tres y hacemos un calendario en el que pueden estar los mismos en los tres, por así decirlo. No exactamente.
Pudiera parecerlo en un momento, y a lo mejor fue en algún momento esa el anhelo, pero cuando empieza a crecer y cuando sobre todo se encuentra con una postura tan beligerante, lo que hace lógicamente es ampliar calendario. Y también por una cuestión lógica. Alguno habrá, es verdad, que se habrá marchado para jugar menos. Pero no son todos. Y hay muchos que se marchan porque, bueno, pues una muy buena propuesta económica, pero siguen queriendo competir. Los que tienen posibilidad de ir a los majors, llegar bien en forma. Y tienes que ofrecerles también un calendario. No los puedes mandar al circuito MENA, por ejemplo, ¿no? El circuito asiático y demás, ¿no? Entonces, claro, esto tienes que generar eventos. Y tienes también, de alguna manera, que justificar la inversión. Y es ahí cuando salta, esa posición más dura por parte del PGA Tour. Y aquí podemos introducir otro villano, o quizá yo te diría el más torpe de todos, porque Jay Monahan, el comisionado de la PGA, que eso no lo tengo por ahí, yo creo que podría ser el premio al incompetente de toda esta historia, porque no ha dejado a nadie satisfecho. Y ellos apuestan por una visión efectivamente muy beligerante, es decir, tú vas a jugar al Leaf, tú estás fuera, tú pierdes la membresía del PGA Tour. En el caso del circuito europeo y por una serie de situaciones judiciales y de denuncias, técnicamente tú sí puedes jugar en Leaf e ir a jugar al circuito europeo. Pero si tú decides mantener tu estatus de jugador activo, si vas a jugar un torneo de Leaf, te van a sancionar económicamente y te van a sancionar con una serie de torneos que tampoco vas a poder participar. Con lo cual, vamos a decir que si para jugar uno, luego te pierdes cuatro, ¿no? Algo por el estilo. Y esto no facilita. Evidentemente es desincentivar que los jugadores tengan esa oportunidad. Hay que decir que sin llegar a firmar con Leaf, ya hubo un vasco que jugó en Leaf Golf en un evento, como es Adrián Otaegui, jugador habitual del circuito europeo. Así que en este caso Jon Rahm va a ser el segundo vasco en jugar en los eventos de Leaf Golf.
Llevamos más de 20 minutos, bueno, y todavía no hemos hablado de Jon Rahm, ¿eh?
Claro.
Porque queríamos contextualizarlo bien.
Entonces, nos queda una parte que es vital para entender toda esta polémica. Y es decir, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hay algún problema que monten un circuito alternativo? Bueno, pues es que el problema principal es que es un circuito en el que no se juega con las mismas normas que en los otros dos. ¿De dónde viene esto de Leaf? Hasta el nombre, ¿no? Nos da ya una pista de lo que es Leaf. L-I-V. 54.
Ah, mira.
Claro.
Ah, son menos.
Son menos hoyos.
Menos hoyos.
Eso es.
Y es por eso, ¿no?
Tres días,
en lugar de cuatro, que es lo habitual.
Eso es. Y se juega sin corte.
Ajá.
Entonces, en el golf, lo habitual, en la mayoría de torneos.
Aunque tengas un mal día, tú vas a jugar los tres días.
Eso es. Por eso tenemos, ¿no? Pues el primer día, luego tenemos ese día de corte, el moving day y el día final.
Me recuerda a la Fórmula 1, ¿eh? Esto de, ¿no? ¿Eh?
Claro, imagínate, pues sale ahora algo y no va a haber clasificación, ¿no?
Claro, viernes y domingo.
Hacemos así y tal. Entonces, esto es relevante, porque aunque haya muy buenos jugadores, que los hay, bueno, ha ido, con el paso del tiempo, pues ha ido Bryson DeChambeau, ha ido Brooks Koepka, ahora Jon Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson, que fue en su momento, y que de Dustin Johnson podría hablar mucho, pero me iba a enrollar, porque está emparentado con los Gretzky, entonces ya me toca el corazón de arce. A pesar de que hay muy buenos jugadores, claro, no puede ser comparable a un torneo de cuatro días. Hay menos, no hay corte, Y además, bueno, en este caso, esta sería la innovación más deportiva, incluye una vertiente de equipos. Nombres como de franquicias, son propiedad de algunos de los jugadores más importantes que han fichado, y John Ram, por ejemplo, va a tener su propio equipo. Esto sería una... Bueno, no tendría la más importancia, lo hacen diferente, pero claro, es que tú haces un resultado, un top 10 en el circuito estadounidense en esos 4 días, y te dan una serie de puntos para el ranking mundial, que van a determinar, por ejemplo, si vas o no, pues al Open Championship. En el circuito europeo, más de lo mismo. También reparto de puntos de cara a ir a la Ryder Cup, que tan importante es para el deporte. Claro, tú no puedes asignar los mismos puntos a un torneo de 3 días que a un torneo de 4. Y ese es el gran problema que tienen ahora mismo los jugadores que van a Leaf Golf. Los torneos de Leaf Golf no computan para el ranking mundial. No reciben puntos. Es decir, por simplificarlo mucho, estaríamos hablando de torneos de exhibición. A efectos del ranking mundial. Sí, has jugado muy bien. Joder, vaya golpe, vaya highlight, qué maravilloso. Pero no te va a dar ningún punto. Y están en negociaciones, pero es un proceso que puede llevar años, porque supone una reevaluación y porque además en este caso los dos circuitos principales van a decir, oiga, pero ¿cómo le va a dar puntos? ¿O claro. qué puntos le va a dar?
O sea, es una apuesta ahora mismo a... Bueno,
a ver, John Ram
ya una apuesta claro. con bastante colchón, porque claro. el colchón es el dinero, es evidente.
Sí, y hay una cosa.
Es que si no, ¿quién se va?
John Ram ya ha ganado grandes, con lo cual tiene exenciones, va a poder seguir participando. Aunque vaya a caer, le veremos caer en el ranking mundial en los próximos meses. Él, participando en esos majors, también va a sumar puntos para el ranking mundial. Pero claro, no va a sumarlos todas las semanas o casi todas las semanas, como si estaba haciendo, jugando en el PGA, y por eso estaba en la órbita de ser el número uno del mundo. Entonces, y ahora decimos, ¿y qué ha pasado todo este tiempo con John Ram y Liv? Pues que él se ha mostrado muy contrario. Y de hecho yo aquí había sacado unas declaraciones en las que él decía que nunca jugó por razones económicas. Y sí. que lo hace por amor al deporte y que quiere hacerlo contra los mejores del mundo. Y por eso decía, siempre me ha interesado la historia y el legado, y en este momento el PGA Tour posee todo esto. Hay un significado cuando ganas ciertos torneos y eso me importa mucho. El dinero es genial, pero cuando Kelly y yo vimos lo que pasaba y empezamos a hablar de ello, pensamos, ¿cambiaría nuestro estilo de vida si gano 400 millones de dólares? No cambiaría nada. Aquí sería muy fácil decir, ah, bueno, entonces 400 sí, 400 no, 550 sí... ¿Qué es lo que le ha dicho Fred Couples? Vaya turra te estoy dando, ¿eh? Que dice, no, bueno, es que con 100 mal, con 200 mal, con 300 mal, y ya con 400 es un gran espectáculo. Bueno, es que han cambiado otras cosas. Y aquí es donde hablábamos antes de hipocresías, de cinismo.
Sí, pero por ejemplo, ayer claro. John Ram está en la bilbaína y decide no hablar de ello.
Claro.
No quiere hablar de dinero porque le han dicho que no hable de dinero.
Claro. Efectivamente, la cifra que hemos dado nosotros de 550 es una cifra completamente extraoficial. Es lo que ha apuntado a los medios, pero él no lo ha dicho y no lo suelen discutir en Live de esta manera. Sí que les gusta, permíteme una pequeña digresión, hablar mucho de lo que se llevan los jugadores en los torneos, de lo que se reparten. Que esto, si bien el dinero puede ser un motivador para los jugadores, ha sido muchas veces un argumento de venta para los medios. Han querido decir, bueno, pues va a ganar la bolsa más grande que se ha embolsado un golfista. Y luego tú lo piensas y dices, bueno, si yo como espectador realmente me da igual. Exacto. Me puede interesar cómo se traslade eso a la motivación del jugador. Pero saber que se está jugando 3 millones o está jugando 5, pues realmente me da igual cuando esté en casa viéndolo. Pero, ¿han cambiado cosas? ¿Y qué ha cambiado? Bueno, pues que en junio de este año, coge el PGA, coge Monaghan, después de haber estado a la gresca. De haber convertido incluso la cuestión de los saudíes en algo moral. Es decir, ¿cómo te vas a ir con esa gente? Y firma un acuerdo marco con los saudíes. Y esto efectivamente yo creo que lo cambia todo. Hay jugadores como John Ram, hay jugadores como Rory McIlroy, que están esos meses dando la cara y diciendo, bueno, nosotros estamos aquí. Algunos efectivamente con una vertiente más política, otros con una vertiente más deportiva. En el caso de John Ram siempre, yo creo, ha hecho más énfasis en lo deportivo, ¿no? Y se sienten traicionados. Y es normal. Es decir, tú me estás convirtiendo en una causa moral en no irme a Live, en no irme a ganar mucho dinero porque son los saudíes y es algo terrible, y firmas un acuerdo marco con ellos. Un acuerdo marco que todavía no ha cristalizado en nada. Y que a mí el fichaje de John Ram me hace entender que estamos más lejos de lo que podemos pensar de ese acuerdo.
Pero se supone que antes de que termine este año, 2023, supuestamente va a haber un acuerdo.
Iba a cristalizar algo. Era un acuerdo marco, efectivamente.
O sea, ¿que tú crees que lo de John Ram es como una... una vuelta de tuerca
extra,
te voy a apretar porque me llevo al mejor.
A ver,
bueno, mejor.
Vamos a tratar de entender que efectivamente el fondo saudí tiene mucho dinero. Y por tanto, cuando tú tienes mucho dinero no tienes por qué ser necesariamente un actor racional, ¿no? Puedes, o al menos no en los términos que el común de los mortales. Pero es cierto que no tendría mucho sentido, si van a llegar a un acuerdo, estando en el mes de diciembre, gastarte 500 millones de dólares. Parece muy razonable.
Sí.
¿Qué puede suponer? Que si al final tú y yo estamos negociando, tú tienes un micro, yo tengo otro, si yo de repente te quito los dos micros, estamos negociando sobre esto, tú ya negocias con algo menos.
Sí, sí. Igual cambia, tienes una posición de fuerza, ¿eh?
Claro, cambia la distribución de poder, ¿no? Pero es cierto que los jugadores se enfadan. Y de hecho, si tú escuchas las declaraciones de Rory McIlroy valorando la salida de John Rahm, más allá de que sean compañeros de la Ryder, él no es tan duro como había sido en otros momentos. Porque está muy enfadado con el PGA Tour, porque entienden que les han traicionado. Es decir, oye, ¿me estás diciendo que no me vaya yo a cobrar ese dineral? Y tú estás llegando a un acuerdo con ellos. Claro, eso es insostenible.
Me está recordando a Milei, ¿no? El de Argentina dice, no, yo con los chinos nada. Y de repente les voy a pedir plata porque no tengo. Es un poco la incongruencia máxima.
Claro, rompe por completo uno de los elementos del discurso, que era el elemento moral, no puedes ir a jugar con ellos. Bueno, lo eliminas, porque otra cosa es que no cristalice el acuerdo, pero tú ya has demostrado que, iba a decir una barbaridad de la película Nueve Reinas.
Vale.
¿Te acordarás?
Sí, 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 sí.
Tú ya has demostrado que no es por moralidad. Igual a lo mejor no llegas a un acuerdo porque no os ponéis de acuerdo con las cifras. Pero ya ha demostrado el PGA Tour que está por la labor de firmar ese acuerdo. Y eso lo cambia mucho. Y luego queda, es verdad, todavía esa vertiente deportiva, que no es equiparable. Que ahí es donde John Rahm, por ejemplo, apunta que a él le gustaría que Liv evolucione,
es claro,
hacia algo pues más similar a los torneos a los que estamos acostumbrados. Y luego hay una cosa que creo que es importante, que no podemos analizar esto en clave del golf solo.
Yeah.
Porque si no, no tendría sentido. Es decir, económicamente no lo está generando. El Liv Golf en España se ha emitido, por ejemplo, a través de DAZN, con un acuerdo, pero mientras se emitía por DAZN en castellano, se podía ver gratis para todo el mundo con comentarios en inglés en YouTube.
Uh-huh.
Ahora tiene un acuerdo televisivo en Estados Unidos con CW. CW es verdad que ahora ha comprado derechos de NASCAR, que quiere impulsar la parte deportiva, pero es un canal que emitían, por ejemplo, Gossip Girl.
Uh-huh.
Si yo te vengo con un enorme nuevo torneo deportivo y dan en Divinity los eventos, te parecería un poco raro, ¿no?
Sí.
Dirías, bueno, esto no es tope gama.
Pues yo no sé cómo...
Con lo cual hay que entenderlo en el control global del deporte.
Sí, sí. Esto es geopolítica deportiva.
Claro.
No sé si existe la expresión, pero ya nos quedamos
No sé si lo hemos tocado todo.
Yo creo que sí, pero me quedo con la cuestión deportiva. Yo, mientras estabas hablando al respecto, bueno, del dinero, de los torneos, que son 3 días, etcétera, etcétera, estaba pensando, digo, ya, los mejores se hacen mejores compitiendo con los mejores.
Claro.
Y claro, si John Rahm, de repente, ya sé que hay buenos, pero pasa de competir con estos 60 mejores del mundo a solamente con 10, yo creo que su evolución baja. Por eso recuerdo en Estados Unidos, cuando se creó la primera liga profesional, cuando se ficharon a tantos jugadores, claro, eran para competir contra personas de inferior categoría. Claro, ahora los saudíes, y están en el mundo del fútbol, incluso en el baloncesto, etcétera, lo que tratan de hacer es juntar buenos equipos para competir contra los mejores del mundo. Pero claro, en este caso tienes que arramplar con todo. Y tú el circuito americano no lo vas a romper. Es que es imposible.
No, porque...
Por tradición. Es que eso no va a cambiar. Conociendo a los Yankees, no va a cambiar.
Y sobre todo, eso lo apuntaban... Bueno, muy recomendable que la gente escuche los podcasts que han estado haciendo en Ten Golf últimamente. Había una cosa que... Y apuntaban esto también, ¿no? Lo que te da un circuito abierto, como es el estadounidense o el europeo, es que tú va a haber semanas que te vas a enfrentar a un tipo que a lo mejor a lo largo de su carrera no es top 10, pero esa semana, por lo que sea, porque está tocado con la varita, es el mejor del mundo o el segundo mejor del mundo. Esa semana, en ese campo y con ese clima, ¿no? No lo vuelve a ser nunca más, pero en ese momento lo va a ser. Porque es un circuito abierto, un circuito en el que te vas a enfrentar a una variedad más grande de jugadores también. No solo a los mejores del mundo, sino a los que en ese momento están de dulce. Y eso no lo ves tanto en Liv Golf. Y es verdad que yo te reconozco, además, mira, lo puedo vender como que era estudio, yo he visto bastante del producto de Liv Golf. O sea, cuando estaba en DAZN, perfecto. A mí me gusta mucho ver golf en la tele. Y el producto todavía está lejos de lo que puede ser el circuito europeo, lo que puede ser el circuito estadounidense, honestamente. Y no se soluciona solo con la llegada grande de jugadores, es que en el deporte participan muchos intangibles.
Sí.
La historia pesa. Por eso a veces hay equipos que remontan siempre y no te lo explicas. O hay carreras en ciclismo, por ejemplo, que tienen una aura especial, participe quien participe ese año. O hay campos y torneos en el mundo del golf.
El público.
Que tienen algo extra. Claro, tienen...
¿Por qué la Ryder es especial?
Y porque tienen significado.
Sí.
Porque tú estás jugando por algo que trasciende, por algo que estaba antes de que tú llegases y va a perdurar después. En el caso de los torneos de Leaf Golf, ni estaban antes, ni está muy claro que vayan a perdurar. Con lo cual, el significado de esa victoria es menor. El otro día hablábamos, ¿no?, del significado de la victoria de para LeBron, ¿no?
Sí, a LeBron James, el legado.
La construcción de un legado en un entorno histórico como es el de la NBA. ¿Tendría, por ejemplo, el mismo significado que LeBron gane una liga en Arabia Saudí? Pues seguramente no, ¿no? A pesar de que, en términos de exhibición deportiva, pudiera ser hasta más nivel. Porque hago cinco equipos con los y los relleno con los mejores jugadores de la NBA.
Una,
¿no?,
Superliga Mundial.
Eso, yo cojo cinco equipos, son los 50 mejores. Pues va a ser mejor. Pero no va a significar lo mismo.
Sería Space Jam. Y Space Jam, ya sabéis que no es realidad. Es... Aunque alguno se lo crea, no es realidad. No me he quedado muy satisfecho con la visión de futuro que tenemos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque, bueno, vamos a dejar las americanadas de hoy. Si tengo un poco de tiempo cuando te despida, voy a hablar un poco de NBA. Y
claro,
tal,
es que siento que te he robado el
espacio.
No,
al revés. Además,
pero viene John Rama a Bilbao, está John Rama en Bilbao, pues queremos un poco con esto.
Tú tenías una idea y yo dije, no, yo te la compro y además quiero más. Porque quiero que me expliques bien cómo es el funcionamiento de este dios que yo entiendo, y seguramente será por el choque cultural, pero a mí que el próximo Mundial de Baloncesto se dispute en Qatar, Arabia, me da lo mismo, en esa zona del mundo, que vaya a haber una franquicia próximamente de Euroliga en esa zona del mundo, que se compraron una selección de balonmano, que hay Fórmula 1 por la noche, porque ellos deciden que hay que hacerla por la noche, que se juega un Mundial de Fútbol en invierno. Yo entiendo que el mundo tiene que evolucionar, evidentemente. Claro. Nosotros tenemos una visión muy, muy occidental, pero no podemos cambiarla. Decir, oye, de repente, porque piense diferente un periodista, me lo cargo y no pasa nada. Porque piense diferente una chica, te pones en el lado de las chicas y le digo al mundo que estoy ampliando, ¿no?, que estoy poniendo el foco en que nuestras mujeres viven mejor que las vuestras, ¿no?, porque las vuestras trabajan y las otras están en casa. Es que a mí este choque cultural me parece exagerado y yo no puedo comprarlo.
Claro, ahí es verdad, y una de las críticas que se hace, ¿no?, cuando uno expresa este tipo de pensamiento es, bueno, claro, es que por una vez somos nosotros, los europeos, los que estamos siendo víctimas de la extracción, ¿no?
Colonizados.
Es decir, somos los que teníamos algo y ha venido alguien con mucho dinero y dice, me lo pone para regalo. Y eso es cierto que creo que en este caso particular acabaremos viendo una suerte de consenso o una suerte de punto medio en el que seguramente el fondo de inversión saudí va a tener mucho más peso del que tenía hasta ahora, pero quizá no tanto como siendo capaz de desbancar completamente a los dos circuitos hegemónicos. Y te decía antes lo de, es más de un deporte, tú has sacado el tema del pádel también, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de baloncesto, empiezan ahora
¿ciclismo?
Los rumores en el ciclismo,
claro,
de la Superliga de ciclismo. Que ya ha habido intentos en el pasado, ¿eh? Lo cuentan muy bien en el libro Le Freak, de intentos de cambiar la manera en la que opera el ciclismo, esto viene de atrás. Pero ahora parece ser que llega gente, y este es el gran cambio, yo creo, que tiene a su disposición unas sumas de dinero que no están necesariamente ligadas al éxito del proyecto. Si tú y yo queremos montar aquí una liga de baloncesto, no vamos a poder gastar más de lo que pensamos que vamos a poder recuperar, quizá no en el primer año, pero no vamos a poder hacer una apuesta alocada. Y Arabia Saudí sí tiene esa capacidad, es decir,
tiene,
no genera.
Tiene su fundación,
claro.
pero es que la fundación es normalmente era para mejorar la vida de la gente.
Es decir, que Leaf Golf pueda competir en este momento en cuanto a dinero que pone sobre la mesa, por ejemplo, con los LA Dodgers de la MLB, que esta semana hemos hablado mucho de Shohei Ohtani, me dijeron que se iba a ir a Toronto y luego lloré. No, evidentemente no genera los beneficios que genera la MLB, que generan los Dodgers, por ejemplo. Si lo está haciendo, no sabemos ¿A cuenta de qué? Lo está haciendo porque tiene unas reservas económicas que le permiten ir mucho más allá. Y si luego la apuesta sale bien, pero ahora mismo lo que está haciendo es pagar unos precios muy fuera del mercado. Y ya sé que aquí nos indignamos a veces con los futbolistas, pero generalmente las sumas de dinero de los futbolistas suelen ser pornográficas, pero no fuera de mercado. No tienden a arruinarse tantos equipos por fichar. Son muy pocos y no suelen ser los muy buenos. En cambio, aquí estamos viendo que, bueno, pues son sumas de dinero que no se ajustan a lo que ahora mismo está generando, ya no LIV, sino el deporte del golf, sí, profesional en su conjunto.
Sí, incluso la guerra aeroespacial.
Y es más, podíamos hacer buenos y malos, pero la reacción en el PGA Tour, por más que a veces haya habido apelaciones morales, los jugadores lo que han ido es donde Monahan, donde el comisionado, a pedirle más dinero. A decir, oye, que ahí están pagando.
Más.
Se ha dado el caso ya de torneos que no han podido cumplir con la cuota que tenían para causas sociales, que era una obligación del circuito. Oiga, usted hace un torneo, pero tiene que destinar un porcentaje. ¿Por qué? Porque estamos con bolsas de récord también en el PGA Tour, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es muy complejo. Y quizá parece que estamos siendo un poco tibios, pero creo que es la mejor manera de que la gente pueda tomar una decisión de lo que piensa sobre esto.
Ah, pues esto ha sido Americanadas especial. LIV. O sea, me gusta lo del 45.
Sí.
O sea, 45, estoy yo, ya no sé ni sumar.
Yo, los números romanos,
sí,
vamos.
Estaba pensando en LIV, digo esto, pero bueno, es lo que hay. Americanadas Golf, especial, con Beñat Gutiérrez. ¿Te queda algo en la chistera todavía, Mago?
Nada, nada, nada. Yo creo que ya todo lo que podía ser útil. Si no, sabes que corremos el riesgo de que nos suceda lo de las enfermedades del señor Barnes.
Sí.
Que intentan todas pasar por una puerta y se quedan atrapadas. Sí. Que no digamos tantas cosas que la gente no se quede con nada.
Sí, bueno, seguro que os habéis quedado con cosas. Y si no, además, como vais a tener la guía, luego en el podcast os lo pondré, ¿vale?
Sí, estaría bien dos llamamientos, Whiteman. Una, jo, que estaría súper guay que cuando Jon Rahm rompa ya ese periodo de cuarentena que va a tener con los medios, que hable un poco con nosotros.
Sí.
Y por otro lado también, oye, si alguien nos quiere ofrecer clases para que veamos el deporte desde dentro, pues ahí está.
Eso igual te lo tomo de la mano. Tengo que hablar con una amiga,
sí,
porque a mí me dieron un par de clases.
Es cierto golf. Que yo tengo ahora mismo unos proyectos vitales que no sé cómo compaginan de bien con esto de iniciar un nuevo hobby.
Sabes,
pero
que puedes pasear mucho.
Claro,
otra cosa es el tiempo que te dejen pasear, porque si tienes que ir de un sitio a otro, tenemos campos en Vizcaya extraordinarios.
Sí, bueno, y se ha hablado de la Ryder, que esto ha quedado un poco opacado, incluso por todo lo que ha pasado con Jon Rahm. Pero bueno, veremos, ¿eh? Veremos cuáles son las evoluciones. Yo luego te hago una apuesta a micro cerrado.
Perfecto, es que ricasco. Hasta la próxima. Who's gonna tell you when it's too late?